La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Cuestionan constructores el proyecto de peatonalización de la Minerva. Era un violentador el hombre que asesinó a sus hijos en Tlajomulco, confirma su expareja. Saldo de 4 heridos deja balacer en la colonia Santa Paula en Tonalá. Asesinan a 22 personas el fin de semana en Sinaloa a pesar del arribo de más de 1000 soldados. Esta semana podría haber acuerdo entre Estados Unidos y México sobre aranceles, anticipa Sheinbaum. Confirma la Secretaría de Educación la creación de más de 37,000 lugares para estudiantes de preparatoria. Asesina comando armado a 17 personas en un bar de Ecuador. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en gran parte del país. Jalisco no será la excepción, sobre todo en las zonas serranas y en la costa. Guadalajara con una mínima de 17, una máxima de 32. Cielo nublado, tarde cálida, noche fresca y probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 33 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, el arranque de semana, lunes 28 de julio del 2025. Espero que haya cerrado muy bien su fin de semana, que esté iniciando también muy bien esta semana, descansado, con su ejercicio, ojalá que ya lo haya solventado, y si no, habrá que ponerse a mano y a disfrutar de esta tarde. Por lo pronto, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además del WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, reiterando, refrendando la invitación para permanecer en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Desde hace algún tiempo, el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, daba cuenta de una intervención que se realizaría en la glorieta de la Minerva. Quieren darle una manita de gato de cara al Mundial de Fútbol del próximo año, pero entre las novedades que planteaba en su momento el propio gobernador era, pues, digamos, un proyecto que contemplara su peatonalización con el propósito, ese es el gran argumento de fondo, de hacer de la Minerva un lugar, y así lo decía el propio Lemus Navarro, instagrameable, para que la gente pudiera atravesar a la Minerva con más tranquilidad, con más seguridad, y pudiera tomarse su selfie. Es un asunto que, pues, además llama la atención no solamente por la cantidad de millones de pesos que le van a invertir, sino porque termina cuestionándose qué tan viable, qué tan útil, qué tan funcional terminaría siendo, pues, una intervención de estas características. José Luis Jiménez Castro hoy platicó con gente que le entiende bien al tema y este es el reporte. Mi estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Sería una verdadera barbaridad cerrar la Minerva con todo lo que implica su trafical, con todo lo que implica la semaforización, con todo lo que implica las horas de caos vial en la zona de la Minerva, cerrarla, hacerla peatonal para tomarse una selfie. Así lo cuestionan los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, particularmente su vicepresidente, el arquitecto Mario Bueno, que además es urbanista. Él nos da una explicación muy detallada, está interesante, escúchelo usted. Adelante, por favor.
Mira, lo poco que he visto en la parte geométrica es como todo, ¿no? Tiene puntos a favor y tiene puntos en contra, creo yo, esta iniciativa. El gran sentido es, y otra vez, vamos por el inicio. ¿Qué jerarquización vial tiene este distribuidor vial donde te convergen López Mateos, carriles centrales por la parte de arriba o lo que vienen siendo laterales, la parte de Vallarta con extensión, que es nuestra salida a toda la parte hacia la costa de bienes y servicios, pues sigue utilizándose mucho esa vialidad, y aparte de esta convergencia, el distribuidor hacia donde nace La Paz y hacia otras calles que por ahí salen. Esta parte, si no la tenemos bien precisa y bien estudiada, hoy ya tenemos un caos vial, ¿no? Ahora pico. El reducir carriles, privilegiando el tema del peatón, por un sentido de que escuché en una declaración, para que tengan acceso a pie a la Minerva y poderse tomar una selfie, allí es donde uno dice, desde este punto de vista técnico, oye, es lo que necesita la ciudad, es lo que necesita la gente. La gente en verdad está ávida de irse a tomar una selfie cuando los fines de semana tenemos la ruta ciclista muy exitosa del tema Vallarta, y ahí en un domingo puedes ir y darte a selfie. En verdad esto lo necesita la ciudad. El tener tantos autos, porque va a pasar, si de por sí estamos parados con esta reducción de carriles y con esta falta de tendencia, me imagino con las partes de tranquilización de calles, con estos topes que van a poner peatones, pasos peatonales, el tener autos mucho más tiempo parados con emisiones de carbono por minuto, por segundo, ¿eso le beneficia a la ciudad cuando estamos apostando por otra cosa? O a lo mejor hay puntos en donde sí y hay puntos donde no, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor no es lo que necesitamos irnos a tomar una selfie los tapatíos todos los días, ¿no? A lo mejor necesitamos allí, en ese punto, una mejor eficiencia. Y a lo mejor habrá otros puntos, como lo que pasó con el Paseo Alcalde, en donde sí la ciudad disfruta plenamente de ir y caminar y disfrutar y tal del centro histórico de la ciudad. Es lo que tenemos que diferir. Digo, no puede estar...
Bueno, algo de lo que comentó justamente el urbanista... Mario Bueno, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, en torno a cerrar la calle para nada más tomarte una selfie, dice, bueno, la selfie a lo mejor te la vas a tomar el fin de semana, y el fin de semana está la vía recreativa, pero de lunes a viernes, ¿qué va a pasar ahí? En cualquier día de la semana, de cualquier año, de cualquier mes, o sea, vas a restringir la circulación cuando pues nadie más vais a tomar una selfie. Bueno, pues ahí lo cuestionaron. Duramente pues, al gobierno del estado. Ellos proponen que antes de llevar a cabo esta idea de que se realice, pues se piense muy bien cómo la van a hacer, cuál va a ser el proyecto, y si van a colapsar la Minerva cerrando la vialidad, pues mejor que lo piensen antes de realizarla. Así que, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Tomarse una selfie en la Minerva? ¿Hace cuánto que no usted? Bueno, por la Minerva creo que todos los días pasamos casi todos, ¿no? Pero volteamos a verla, volteamos a checar detalles, incluso me dicen ahí sus frases y demás, pero más aún, usted se ha bajado a tomarse una foto, una selfie, bueno, ahí queda la explicación. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo.
Digo, por supuesto que quien intente hacerlo en un momento que no sea fin de semana, bueno, pues una barbaridad, casi un suicidio, ¿no? Hay que echarle peligro al cuerpo. Pero hay que ver la viabilidad, la funcionalidad. Digo, a lo mejor faltan todavía conocer más detalles respecto a cómo quedaría, pero en principio parece una locura.
Sí, ciertamente. Ahora, habría que ver, porque me acuerdo que había comentado el gobernador que era incluso también estar abajo de la Minerva, pasar abajo de la Minerva, caminar debajo de la Minerva. Entonces, a lo mejor, entonces, en lugar de hacer la peatonal, pues hacen un túnel. Ajá. Pero pues, para hacer un túnel se necesita también infraestructura, cerrar algunas calles, no sé, está muy, muy cuestionable todavía cómo será esa obra. Por lo pronto, ahí está la petición de los arquitectos de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción.
Muy bien, haciendo este cuestionamiento. Por lo pronto, mi estimado José Luis, muchísimas gracias, gracias por el reporte. Y no es una intervención menor, 46 millones de pesos, imagínate nomás.
Para tomarte la selfie.
Para tu Insta, güicho. Para tu Insta. Muy bien, gracias, José Luis.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. ¿Usted cómo la ve? ¿Qué le parece esta idea, esta propuesta, peatonalizar esta zona para que nos podamos ir a tomar la foto con la Minerva? Que además, si uno se quiere tomar una foto en la Minerva es complicado, es decir, por la distancia, por las proporciones, pues difícilmente puede salir bien, pero en fin, así las cosas. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Esta tarde me da gusto recibir a través de la línea telefónica al titular de la Secretaría del Transporte, Diego Monraz, para platicar respecto pues a una inquietud que poco a poco comienza a replicarse, que empieza a tocar a usuarios de transporte público, particularmente aquellos que echan mano de las empresas de Mi Macro Periférico. Recordará usted que hace algunos días hubo un paro de algunos de estos transportistas, 200 camioneros más o menos, que, habrá que decirlo, le echaron a perder la mañana a muchos de los usuarios, y existe la preocupación de que esto se replique. Secretario, buenas tardes, bienvenido.
Ricardo, con el gusto de saludarte, ya teníamos tiempo de no estar aquí en tus micrófonos, como siempre, un gusto saludar a tu auditorio.
Pues cuéntenos, secretario, pónganos en contexto. ¿Qué está pasando con este, pues con esta preocupación de que pudiera venir otro paro? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué va a pasar?
Pues mira, de lo que escuchamos hoy en la mañana de esta rueda de prensa con un líder sindical y también de la reunión que tuvimos con los empresarios de concesionarios de Mi Macro Periférico, pues no hay nada nuevo. La realidad es que, como ustedes ya saben y como bien lo mencionaste, hace 15 días hubo un paro parcial de un grupo de representación sindical en uno de los concesionarios del macro periférico, y sí, lamentablemente hubo molestias a la ciudadanía, cosa que en su momento lamentamos. Y de lo que escuchamos el día de hoy, pues nada nuevo, Ricardo. Resulta que hay un convenio firmado desde hace 15 días y que se tiene que cumplir hasta el 6 de agosto, y pues no ha llegado la fecha de cumplimiento, y de lo que escuchamos, pues es que va avanzando la empresa concesionaria con el sindicato en cumplirle todos y cada uno de los puntos que acordaron. Tuvimos hoy una reunión que desafortunadamente no vino del líder sindical, extrañamente prefirió pues hacer una rueda de prensa antes de estar en una reunión de diálogo, pero pues así fue. Y estamos ya nosotros mandando un boletín a los medios informando que la empresa concesionaria está cumpliendo en tiempo y forma con los uniformes, con los baños, con las instalaciones, con los aumentos salariales, y que para la reunión que va a ser el próximo 6 de agosto va a llegar con cabal cumplimiento. Así parece que va a ser. Entonces, pues ruido, Ricardo, no quisiera yo confirmar los rumores, que estos son temas de un adelantamiento político inusitado, no son tiempos ya de cuestiones partidistas y políticas, pero parece que hay detrás intereses de calentar temas cuando no hay fundamento, y desgraciadamente pues causan molestia a la ciudadanía. Yo agradecería a los partidos políticos y a los actores públicos de este estado pues que no juguemos con el transporte público en este tipo de cosas, porque pues sí le causan molestia al ciudadano que menos tiene. Yo creo que por el bien de todos hay que cuidar el transporte público.
Ahora, secretario, ¿qué riesgo, qué posibilidad ve usted de que se replique nuevamente este paro, y cuándo podría ocurrir?
No, pues no hay ningún riesgo. La realidad es que el convenio que se firmó se tiene que cumplir el 6 de agosto y se está cumpliendo en tiempo y forma. Lo firmaron ambas partes, lo está cumpliendo la parte empresarial. Yo no le veo ningún riesgo. Están haciendo un gran esfuerzo en cumplir aumentos salariales, mejoras en condiciones, en uniformes, en instalaciones. No hay riesgo de paro, se está cumpliendo en tiempo y forma, todavía faltan más de 10 días para su cumplimiento y van avanzando muy bien. Hoy tuvimos una reunión muy respetuosa, muy formal aquí en la Secretaría, y confirmamos pues que todo va caminando bien.
Ahora, secretario, de cualquier manera, ¿ustedes están preparados de pronto con algún plan B por si de pronto los usuarios se quedan colgados?
Sí, siempre hemos estado, porque el transporte público pues siempre tiene esos riesgos, no de ahorita, de toda la vida. Cada vez es más formal el gremio del transporte, cada vez hay menos riesgos de ese sentido. Si tú te acuerdas, hace 10 o 15 años había un montón de paros al año, había huelgas, había manifestaciones. Hoy el transportista ha migrado a un modelo empresarial mucho más formal, mucho más serio, más profesional, con mejores resultados, y afortunadamente cada vez es menos ese tipo de cosas. Hoy te lo confirmo, de manera extraña, un solo líder sindical que representa solo a unas pocas empresas del transporte ha estado prefiriendo una agenda mediática pues de escándalo, sin mayores repercusiones. Pero afortunadamente hoy va a haber más de 3 millones de viajes en la ciudad que se van a llevar con toda normalidad, en un sistema de transporte que está mucho más consolidado que hace algunos años, con un sistema de recaudo que da una serie de beneficios y descuentos a los usuarios, y que con el gobernador Pablo Lemus vendrán buenas noticias en materia de transporte todavía en lo que resta del año, en materia de inversiones, de crecimiento de la oferta y también de apoyo al usuario para que no pague de más.
Ahora, secretario, a lo mejor de pronto el amago del paro y apretar, pues no sé con qué fines, pues tiene que ver con el hecho de que puedan dejar de prestar el servicio y que no pase nada. Quiero preguntarle, la última vez que usted y yo platicamos, me dijo, voy a analizar qué posibilidades hay de aplicar sanciones a estos 200 camioneros que dejaron a todos los usuarios colgados. ¿Qué pasó con ese análisis que usted hizo y que viene?
Mira, no es a 200 choferes el tema es con un liderazgo sindical. Hay una denuncia de hechos presentada en la fiscalía y será la fiscalía la que determine si hubo abusos o excesos en ese intento de paro, pero ya corresponde a otra instancia. Pero las acciones se hicieron de manera institucional, de manera clara, se le informó al líder sindical que había una denuncia de hechos contra quien resulte responsable y por lo que se puede encontrar de esa situación que lamentablemente afectó a personas en ese horario.
¿Y no ha pasado nada todavía?
No, está en la fiscalía, ya corresponderá a la fiscalía informar qué avances tiene.
Bien, pues secretario, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, de hacer pues esta aclaración, de transmitir de alguna manera pues este mensaje de tranquilidad para los usuarios en espera de que efectivamente pues el amago no se cumpla. No sé si haya alguna idea final que quiera usted externar o algún punto que quiera subrayar.
Agradecerte, Ricardo, y reiterar que no se preocupen, los usuarios del transporte público de la ciudad está garantizado y que próximamente en la siguiente semana seguirá habiendo buenas noticias en materia de aumento en la calidad y cantidad de flota en el transporte público y que siguen los apoyos para que la gente no pague más. Aquí en Jalisco seguiremos cuidando el transporte público, que sea un derecho y no un privilegio para algunos. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muy bien, y entonces la próxima coyuntura, secretario, la próxima fecha que hay que tener en el radar es el miércoles de la próxima semana, 6 de agosto.
Es correcto, y todo va caminando bien, no se preocupe.
Bueno, secretario, gracias.
Para servirles, buen día.
Gracias, muy buenos días. Diego Monraz es el titular de la Secretaría de Transporte, pues insistiendo en que no hay elementos para que se vaya a realizar algún tipo de paro en las rutas, en las unidades que tienen que ver con mi macro periférico. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información, información que tiene que ver con el incremento a las tarifas del CIAPAN, no estas desproporcionadas, brutales, que, bueno, en fin, sino a las autorizadas por el Congreso de Jalisco hacia el cierre del mes de junio. Hay acciones legales que emprende la oposición para tratar de dar marcha atrás y para apretar también desde otras instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Marc Hernández nos platica de qué se trata la marca.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, recordemos que en días pasados el PRI Jalisco fue de los primeros partidos en posicionarse en contra del aumento de las tarifas del CIAPA, que por cierto, como ya hacías mención, fue aprobado el pasado 26 de junio en el Congreso del Estado, por las tarifas del 9.65%. En este caso, la dirigencia estatal del PRI, que es encabezada por Laura Haro, informa el día de hoy por la mañana sobre pues que ya hay acciones legales y ciudadanas contra este aumento a las tarifas. Entre estas medidas se encuentra la presentación de un amparo, que fue hecho ya la semana pasada, y también la recolección de firmas para pues respaldar, digámoslo así, quejas para interponerse ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, Laura Haro pues informa sobre esta actualización y sobre los temas que se están presentando en contra del CIAP. Escuchemos lo que dijo.
Nosotros presentamos el pasado jueves, para ser exacta, este amparo, porque sí se determinaban los plazos legales, pero seguiremos acudiendo a las instalaciones del CIAPA para seguir recabando firmas en esta queja que se va a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Van más de 500 quejas que se han reunido.
Ahí está lo que dijo Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco. Ya está la numeralia, más de 500 quejas que se han reunido principalmente por parte de ciudadanos. Por lo tanto, pues lo que se espera es seguir recabando las firmas para que se aumenten, el número de quejas, que haya más respaldo hacia la queja que pueda presentar el Partido Tricolor Estatal, con el fin, pues, de que se haga conciencia sobre esta situación y también, pues, la posible emisión, principalmente quizá de medidas cautelares, incluso, pues, alguna recomendación. Recordemos que Derechos Humanos, pues, simplemente se limita a estas actividades, mientras que habrá que esperar si el amparo llega a proceder, si llega a darle marcha atrás al incremento que se aprobó el pasado 26 de junio en el Congreso, o simplemente pues sigue vigente y que pueda escalar en su caso pues todavía los tribunales este tema de pues el intento del revés a la tarifa del CIAP aprobada. Ricardo, mi reporte al respecto.
Bien, Marc, te agradezco mucho la información. Vamos a ver finalmente en qué quedan estos recursos legales, qué tanta posibilidad hay realmente de que le den marcha atrás a este incremento del 9%. Por lo pronto, gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Jesús Alvarado dice: acaba de entrar el gobernador y ya no aguantamos tantas ocurrencias, mucho tráfico por todas partes, y ahora el tema de la Minerva. Socorro González dice: desde ayer en la tarde no tenemos luz en la colonia Loma Dorada, ahí en la zona de Loma Cuitzeo Poniente y Paseo Loma del Sur. Muchas gracias, Socorro. Mensaje para la Comisión Federal de Electricidad. Emma Cecilia dice: el túnel viniendo de Plaza del Sol rumbo a América, saliendo a Jesús García, hay una fuga de agua, está un charco, tiene ya varios días así. Gracias. Jesús Valencia dice: el transporte público sigue deficiente, sobre todo la alimentadora que va a Chulavista, no dan boleto, tardan en pasar, cortan las rutas, en fin, todo un tema. Y hay aquí pues asuntos que tiene que también por supuesto retomar la Secretaría del Transporte. María Elena Vázquez, con relación al tema de la Minerva, dice: el gobernador yo creo que vive por ahí, pero no sale a ver que estamos llenos de baches y socavones, eso sí, pensando pues puras ocurrencias. Déjeme matizarle, María Elena. Bueno, muchas gracias, ahí parte de sus opiniones, que tenemos más, por cierto, respecto al tema de la Minerva, pero antes, déme chance de ir al espacio informativo Notisistema de la Una y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Cuestionan constructores el proyecto de peatonalización de la Minerva. Era un violentador el hombre que asesinó a sus hijos en Tlajomulco, confirma su expareja. Saldo de cuatro heridos deja balacer en la colonia Santa Paula, en Tonalá. Asesinan a 22 personas durante el fin de semana en Sinaloa, a pesar del arribo de más de 1,000 soldados. Esta semana podría haber acuerdo entre Estados Unidos y México sobre aranceles, anticipa Sheinbaum. Confirma la Secretaría de Educación la creación de más de 37,000 lugares para estudiantes de preparatoria. Asesina comando armado a 17 personas en un bar de Ecuador. Le recuerdo que este lunes aquí en Guadalajara alcanzaremos una temperatura máxima de 32 grados, tendremos una tarde cálida, pero ojo, una noche fresca, una madrugada fresca, y desde luego habrá probabilidad de lluvia para que usted lo considere. Por lo pronto, vamos al recuento de la información nacional más importante generada durante las últimas horas. Parte de esta información tiene que ver con hechos de violencia registrados particularmente durante este fin de semana, que no fue, habrá que decirlo, un buen fin de semana en el estado de Sinaloa. Este fin de semana, una nueva jornada de violencia extrema en este punto del país, con el asesinato de 22 personas, pese al reciente despliegue de 1.500 soldados del ejército y de 300 efectivos de paracaidistas y de fuerzas especiales. Tan solo el sábado, la Fiscalía Estatal contabilizó 16 personas muertas en los municipios de Lota y Sinaloa, mientras que Culiacán concentró el mayor número de homicidios dolosos, con un total de 9 durante el sábado. De ellos, 3 cuerpos fueron localizados abajo de un puente cerca de la avenida Federalismo. Una cuarta víctima fue hallada aún con signos vitales, pero falleció poco después en un hospital. Decía prácticamente hasta el cierre de la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum que con el despliegue de estos 1.500 soldados, de alguna manera se estaría avanzando en el proceso de pacificación que promete para el estado de Sinaloa. Y pasó esto, 22 personas asesinadas este fin de semana. Vamos a la Ciudad de México a platicar con Arturo García Caudillo. Hay reacciones desde Palacio Nacional respecto a algunas imágenes indiscutiblemente polémicas de personajes muy icónicos, muy emblemáticos de Morena, desde donde se profesa la austeridad, pero en donde algunos de sus líderes, pues francamente, están del otro lado de la cuerda. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, y no solamente del otro lado de la cuerda, también del otro lado del océano, en vacaciones en Portugal, en España, de plano en Japón. Eso, estamos hablando de las imágenes que se vieron de Andy López Beltrán, es decir, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que hoy es uno de los secretarios del partido Morena, que además andaba acompañado del señor Assaf, que era mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, justo durante el sexenio pasado. Entonces hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opinaba de eso, y esto fue lo que respondió.
Como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos.
Y ante estas palabras, el que nada más veíamos cómo se hacía chiquito, 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 era el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Él estuvo de vacaciones en Portugal y él estaba a su lado en esta conferencia mañanera, haciendo un anuncio respecto de la implementación la creación de nuevos lugares para las escuelas en educación media superior. Bueno, también se le preguntó a Mario Delgado, ya que estaba ahí, qué era lo que había pasado, por qué se le vio del otro lado del océano, en el viejo continente, y esta fue su respuesta.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades.
Y eso fue todo lo que respondió. Para no entrar más en polémicas, pues repito, pues nomás veíamos cómo se hizo chiquito, chiquito, ante las palabras que virtió la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto de la humildad parece que no le va bien a los funcionarios de la 4T o a los militantes del partido Morena y sus aliados. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que fueron indiscutiblemente, Arturo, pues fotografías que dieron mucho, mucho de qué hablar, sobre todo cuando choca, cuando contrasta tan duro de frente contra este discurso, enarbolado incluso desde la pasada administración, con personajes que hoy siguen en la palestra, que hoy siguen en el espacio público, y que pues finalmente también tienen una relación directa con lo que pasaba en el anterior sexenio.
Exactamente, y bueno, a esta lista se le suma también Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en San Lázaro, y que todo el sexenio pasado fue presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, y también coordinador de los morenistas. Él, con el pretexto de su 40 aniversario de bodas, pues viajó con su esposa, repito, también al viejo continente. Él anduvo en España, no sé si se habrá ido a otra parte también por ahí, pero alguien que todos los días está presente en los medios de comunicación, alguien que tiene columnas que son muy mediáticas y que todos los días ofrece conferencia de prensa, de repente desapareció y nosotros nos preguntábamos qué pasó con Ricardo Monreal. Ah, bueno, él tuvo que contestar desde España. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias.
Hasta pronto.
Gracias y hasta mañana. El reporte es de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, teníamos pendientes algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Pedro Martínez, quien dice: sería pésima idea peatonalizar la Minerva. La pregunta es: ¿qué pasaría cuando hubiera un accidente o algo en el túnel de López Mateos si estuviera cerrado? Así como por Avenida Vallarta, ¿cómo se podría ir hacia el poniente o por dónde? Que no sería, por supuesto, cerrar del todo la circulación en esta glorieta, pero valdría la pena también conocer con mayor detenimiento qué es lo que contempla este proyecto, que por lo pronto pues ya está siendo severamente criticado por especialistas en materia de desarrollo urbano. Manuel Hernández, Juan Manuel Hernández dice: pues un puente peatonal en la Minerva y asunto arreglado. Otra persona a través de WhatsApp dice: intervenir la Minerva no es viable, y si hacen un túnel se va a inundar, como ha sucedido en otras ocasiones en tantos túneles de la ciudad. Una selfie solo es buena el fin de semana, por ejemplo, durante la vía recreativa. Francisca López dice: tantas calles deshechas, desbaratadas, y ahora pues con este tema, ¿qué les pasa? Alfredo Martínez, en otro orden de cosas, dice: a mí me parecen legítimas las exigencias de los choferes. He leído que los obligan a trabajar más de 15 horas, que le batallan con las idas al baño, que tienen ya tiempo, años, sin recibir un incremento salarial. Las empresas que están detrás no quieren más que ganar, pero ni siquiera, y esto es evidente para cualquier usuario, gastan en la limpieza y mantenimiento de las unidades. Las del macro periférico se nota que tienen meses sin recibir un trapazo, nada más quieren ganar, pero no invertir, es lo que comenta Alfredo Martínez respecto a este tema. Decía Diego Monraz, el titular de la Secretaría de Transportes, apenas algunos minutos en este espacio, que pues ahí van los empresarios cumpliendo con estas exigencias, sin duda, como dice usted, Alfredo, totalmente legítimas, mínimas, indispensables para poder desempeñar esta chamba, pero decía Diego Monraz, están en tiempo. Hay un convenio, hay un plazo que en todo caso vencería el 6 de agosto y mientras este no llegue, pues no tendrían razón de ser los paros. Esa es la postura que fija la Secretaría de Transporte. Veamos qué ocurre el 6 de agosto, se cumple o no, y a partir de ahí, qué es lo que sigue. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Este lunes, en su primera plana, el periódico El Informador destaca un tema que, por supuesto, me parece que obliga a la reflexión, porque es un asunto importante. Es un asunto que tiene que ver con el abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Agua que llega de distintas formas. Una de estas tiene que ver con la presa del Zapotillo, que fue un tema supremamente polémico, que derivó en un sinnúmero de recursos legales para tratar de conseguir lo que finalmente ocurrió. Que la cortina de esta presa quedara a una altura de 60 metros para no inundar algunos poblados alteños. y que, al menos así se planteaba, el agua sería para Jalisco. No se dará agua a León, Guanajuato, como se proyectaba originalmente. Sin embargo, las cosas están cambiando. Al menos ese es el planteamiento, porque con la construcción de un acueducto desde la presa Solís hacia León, León podría estarse quedando con parte de esta agua. ¿Es lo que está contemplado para este sexenio? Y esto, pues, insisto, enciende las luces de alerta. Platiquemos más respecto al tema, conozcámoslo a profundidad, con la participación de Juan Guillermo Márquez, quien es director del Observatorio Ciudadano del Agua y nos acompaña precisamente esta tarde en este espacio. Director, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias por el espacio. A la orden.
Pues ayúdenos a entender este tema, director. ¿En dónde estábamos parados? ¿En dónde estamos parados ahora? ¿Y hacia dónde caminamos respecto a este tema?
Sí, bueno, el proyecto original, que era la cortina 80 metros, agua para León y supuestamente para Los Altos, se modifica en el 97, en 2007, perdón, para subir la altura de la cortina, 105 metros, y con esto supuestamente se podría otorgar volúmenes de agua a León, a Los Altos y al área metropolitana. Por todas las discusiones, análisis que se dieron en su momento, pues el proyecto era inviable. Guadalajara era muy difícil que tuviera el volumen prometido de esos 3 metros cúbicos por segundo, porque la cuenca del Río Verde es deficitaria, entonces difícilmente iba a dar para esas tres regiones. Entonces, ¿qué se toma como determinación de parte del gobierno federal? Pues lo que conocemos, que la cortina se llena solo a 40 metros para salvar a las comunidades, aunque estudios que se realizaron en su momento mostraban que con 58 metros que se llenara la presa, se salvaban las comunidades y se tendría un mucho mayor volumen almacenado para el área metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, no se dio en ese sentido, se da a los 40 metros de altura, con un aporte estimado que estará haciendo 2 metros cúbicos por segundo, aunque en la actualidad, al parecer por falta de suministro eléctrico, no se está logrando. Pero bueno, una vez que se resuelva esa parte, estará aportando esos 2 metros cúbicos por segundo más el metro cúbico por la presa del Salto, y Guadalajara tendría en este escenario lo que en el escenario de los 105 era muy difícil de tener, esos 3 metros cúbicos. Entonces, hasta ahí es una parte. Dentro de la solución que se da, bueno, ya en el escenario, tú lo comentabas bien, ya León no sería posible que tuviera agua desde la presa del Zapotillo. Además, pues, por la inviabilidad del trasvase, que en realidad lo que estaba detrás de ese proyecto era la privatización del agua, ¿verdad? Porque esa agua no se le iba a regalar a la gente, se le iba a vender. Claro. Y una empresa, Abengoa, extranjera, iba a hacer el negocio para vender esa agua. Entonces, ¿qué queda hasta ese momento? Bueno, lo que en muchas ocasiones, tanto las organizaciones salteñas como desde el observatorio, se mostró que León tenía opciones de abastecimiento de agua dentro de su territorio, dentro del estado de Guanajuato. Entonces, lo que se comentó de parte del gobierno federal en su momento es que el caso de León sería atendido bajo esa perspectiva, y que el decreto de 1995 que reserva el agua solo para uso doméstico público urbano se modificaría o se emitiría uno nuevo para dar la posibilidad de tener acceso al agua de la cuenca del Río Verde al sector agroalimentario. Aquí cabe señalar que cuando nos referimos al agua del Río Verde, no es al caudal que pueda tener el Río Verde, es toda la cuenca, toda la región, que comienza desde parte de Zacatecas, casi todo Aguascalientes y Los Altos de Jalisco. Entonces, con esta parte se atendían dos problemáticas, pues. Por un lado, la región de Los Altos es la región productora número uno de alimentos de origen animal del país, incluso por encima de la suma de 13 estados. Entonces, como el gobierno federal ha tenido la preocupación de la suficiencia y soberanía alimentaria, bueno, el compromiso era permitir acceso a volúmenes del Río Verde al sector agroalimentario para perseguir ese objetivo de la soberanía alimentaria. León tendría que voltear, como ya lo estuvieron haciendo o lo han estado haciendo, hacia dos aspectos. Hay un documento que es un, se le llamaron el programa hidrológico del estado de Guanajuato, en donde por ahí en la página 18 del documento ellos mencionan o analizan opciones por las que podría León tener, o Guanajuato en sí, volúmenes adicionales de agua disponibles. Hay un rubro ahí que tan solo por respetar los volúmenes concesionados podrían recuperar 484 millones de metros cúbicos contra los 120 aproximadamente que tienen el título de asignación del Río Verde. Pues es una diferencia tremenda, con un bajo costo, digamos. Ahí solamente es revisar las concesiones y exigir que respeten los volúmenes que están concesionados. Está otro rubro que también es importante, es la tecnificación del riego. Ahí se podrían recuperar 366 millones de metros cúbicos. Entonces, si sumamos los dos, pues son poco más de 800 millones de metros cúbicos que pueden recuperar en su estado sin que tengan que modificar los acuerdos y el decreto de 2014 que de alguna manera regula el funcionamiento del río Lerma y garantiza un nivel mínimo para el lago de Chapala, y obviamente en ninguno de esos escenarios debe tocarse el volumen asignado para el público urbano hacia el área metropolitana desde Chapala. Entonces, no existe una razón de peso que genere alarmas o que sea motivo de una confrontación León, Guanajuato, Jalisco, con el tema de agua como se dio a principios de este siglo.
Ahora, ahora
que alguien quiera provocarlo, claro, el conflicto.
Ahora, para irlo entendiendo, director, entonces el proyecto de la construcción de este acueducto desde la presa Solís hacia León, que figura en el Plan Nacional Hídrico del Gobierno Federal, ¿pone en riesgo el abasto o el suministro de agua para Guadalajara?
No debe ponerlo, porque haciendo referencia a esto que mencionamos, León tiene muchas opciones. Guanajuato tiene concesionado muchos más volúmenes de agua que Jalisco, hablando sobre todo de las zonas urbanas más pobladas. Entonces, no debe ser motivo. La otra cuestión, según el sistema de indicadores para el desarrollo del municipio de León, del Instituto de Planeación de León, ellos en este documento dicen que el nivel de abastecimiento de León es de 98.9%. y que el 1.1 que le hace falta no es por falta de líquido, sino por falta de infraestructura, o sea, que esté en proceso de construcción o construcciones irregulares, etcétera. Entonces, abastecerle esos 3.6 metros cúbicos por segundo a León, significaría que León duplicara su consumo para uso doméstico y público urbano, cosa que es imposible. O sea, no hay el doble de población en León. Yo creo que esto está obedeciendo más bien a otros intereses, pues, que pueden ser legítimos, pero no prioritarios.
Claro.
Que son el uso urbano, perdón, el uso industrial.
Ahora, dice usted, director, es viable, se puede, sin que le quiten agua que le correspondería a Jalisco, pero así como se están planteando las cosas, ¿qué podría pasar?
Bueno, se supone, el procedimiento así lo marca, que para resolver el tema de la ciudad de León debe emitirse algún decreto que clarifique cómo sería ese funcionamiento, y obviamente aún cuando se construyera ese acueducto para conducir 3.6 metros cúbicos por segundo, no debe significar que se opere de manera continua. Por esa razón, pues, o sea, León no está en ceros, o sea, tiene. Entonces, yo creo que la clave está ahí en las reglas de operación de ese suministro hacia León, y dejando sin tocar para nada el tema de Guadalajara y el lago de Chapala. Entonces, yo creo que ahí está la clave, a menos que, pues, gentes que tengan intereses diferentes a esto que mencionamos, sí, pues generan ahí un conflicto en donde no debe existir un conflicto propiamente, por las razones que comentamos.
O sea, ¿alguien por ahí, director, está queriéndose pasar de lanza?
Pudiera ser, porque recordemos que al cancelarse el trasvase a León, se les dio un golpe muy fuerte contra la privatización del agua, porque era un proyecto para privatizar el agua. O sea, el hecho de vender el agua de parte de particulares al consumidor, pues es un esquema de privatización. Entonces, obviamente hay intereses detrás de ese tipo de esquemas o de negocios que incluso pudieran estar vinculados con alguna pretensión, en el caso del área metropolitana, de la privatización del CIAPA. Ahí tendremos que estar muy atentos, porque no es casualidad, si es un anuncio que se tuvo desde hace mucho tiempo de esto. Hay notas incluso que se publicaron en su momento. ¿Por qué está apareciendo en este momento? Sí. Cuando traemos el conflicto con el CIAPA, con la corrupción que hay, con la inoperancia, yo creo que vale la pena analizar ahí qué vínculos puede haber de esto, quiénes están detrás de esto, y alertar sobre todo esa situación de que entre ese revuelo ahí de conflictos que se puedan motivar artificiosamente, no nos vaya a aparecer ahí como una solución privatizar el CIAPA.
Ahora, director, ¿qué actuación ha tenido, si es que la ha tenido, la Secretaría de Gestión Integral del Agua aquí en Jalisco y la delegación, perdón, de la Comisión Nacional del Agua? ¿Están defendiendo los intereses del agua de nuestra entidad?
Yo creo que ellos tendrían que responder, porque por las actuaciones que tienen no se ve en ese sentido. Pero ellos deben dar cuentas de qué es lo que están haciendo, porque pudiera parecer que más bien están defendiendo intereses de algún sector que los intereses de la ciudadanía. Pero pues es algo que ellos tendrán que responder, porque las acciones y los sucesos que se están dando ahora dan a pensar muchas cosas, pues, sobre todo en el sentido que comentamos. O sea, ¿por qué poner sobre la mesa ahora, pero no sobre la mesa de trabajo para resolverlo, sino en la opinión pública, el tema de la construcción de ese acueducto hacia León, que se anunció hace muchos meses ya? ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué coincide esto con el tema de la crisis del CIAPA? ¿Y por qué coincide cuando el gobernador está por dar algún anuncio de esa reestructura que planean hacer del CIAPA? Entonces, yo creo que esos temas están estrechamente vinculados, y además ese vínculo es fuerte en el tema del nuevo decreto que se debe de expedir para darle acceso al sector productor de alimentos en la cuenca del Río Verde. Entonces, claro que todos esos sucesos y situaciones pendientes se tendrán que poner en alguna mesa en su momento, pero en mesas de trabajo. O sea, ¿por qué hacerlo mediático cuando tenemos esta situación, sobre todo de la ineficiencia del CIAPA y de una situación que no debe alarmar en los términos que lo comentamos? León tiene suministro de agua, sí. No es el 100%, es muy cercano, entonces no habría razón de preocuparse ni para que León llevara en exceso esos 3.6 metros cúbicos por segundo hacia la ciudad, porque no la necesita, pues. O sea, tiene una reserva ahí generada en el escritorio, en el papel, pero también esa situación que está vinculada, porque hubo publicaciones al respecto en el sentido de tecnificar el riego, y el gobierno federal nos ha dicho que están trabajando en ello, porque alertar o hacer parecer como que está un conflicto en potencia, cuando en realidad no tienen las bases para hacerlo.
Y es un asunto que tendría que dirimir directamente la presidenta, es decir, el gobierno federal, hacerle ajustes a este proyecto que forma parte de este Plan Nacional Hídrico.
Sí, definitivamente, y eso lo estaremos insistiendo en estos días. En diciembre tuve oportunidad de platicar ahí con la presidenta cuando vino a Jalisco, sí, acerca de los pendientes que dejó el proyecto del Zapotillo, y obviamente el camino adecuado por los intereses que están detrás es desde la presidencia debe convocarse una reunión. Se deben participar no solo los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, sino los sectores agroalimentarios de los dos estados, ¿verdad? Para, pues bueno, que se tranquilicen las cosas,
sí,
y se utilice los medios o la solución que esté ahí. O sea, esto que comento no lo estamos inventando, son documentos que existen tanto del gobierno municipal de León como del estado, en donde la solución la tienen ahí,
sí,
ellos, sin que afecte a Jalisco, al lago de Chapala, ni al suministro de agua a la zona metropolitana.
De manera muy concreta, director, porque se nos agota el tiempo, si no hay ninguna modificación respecto a este proyecto de la presa Solís, ¿se corre algún riesgo en el suministro de agua para Chapala?
No, porque vamos, ellos están recuperando volúmenes,
sí,
en el riego, y esos volúmenes, así lo han publicado, es para dedicarlos al consumo doméstico y público urbano.
Bien.
En este caso, en la ciudad de León. Hay otras ciudades que han levantado la mano, pues, pero el tema central es la ciudad de León. Entonces, no debe ni existir preocupación, ni hay un problema si las cosas se manejan bien.
Bien. Pues, director, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a entender este tema, indiscutiblemente con su grado de complejidad en lo técnico, pero muy importante y al que hay que entrarle, porque estamos hablando del abasto de agua para nuestra ciudad. Le envío un abrazo y, bueno, ya estaremos platicando respecto a este y otros asuntos que tienen que ver con el agua.
Con gusto. Y yo creo que el tema de la posible pretensión de privatizar el CIEPA no hay que perderlo de vista.
Bien. Estaremos, sí, por supuesto, siguiéndolo muy de cerca. Por lo pronto, gracias, director.
No, al contrario. Gracias, Ricardo, y gracias al auditorio.
Gracias y una excelente tarde. Juan Guillermo Márquez es el director del Observatorio Ciudadano del Agua. Nos vamos a la pausa enseguida y más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues México tuvo el día de hoy su mejor jornada en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 al conseguir 2 medallas de plata en sincronizados. Los olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron la plata en el trampolín de 3 metros sincronizados varonil, lo que representa la tercera presea para Osmar en esta justa, después de haber ganado plata por equipos mixtos y en el trampolín de 1 metro individual. Y dice que va por más. Aquí lo escuchamos.
Estamos muy muy contentos, más que nada porque logramos superar nuestro récord personal en esta prueba, y felices, digo, cada vez más cerca de los chinos. Ahora sí que hacerles saber que estamos aquí, que no la van a tener fácil y que cualquier error que cometan les podemos ganar. Es mi objetivo, todavía me faltan 2 pruebas, estoy confiado de que lo voy a lograr, disfrutar hoy y seguir concentrado mañana.
Ahí está Osmar Olvera, que ya lleva 3 y dice voy por más, le faltan todavía 2 pruebas y vamos a ver cómo le va. Se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los clavadistas chinos este olímpico mexicano Osmar Olvera. Lleva 3 medallas en las 3 pruebas en las que ha participado, se ha quedado con la medalla de plata. Mientras tanto, en la plataforma de 10 metros sincronizados femenil, Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo, en su debut en este mundial, conquistaron la presea de plata. La delegación mexicana suma hasta hoy 5 medallas en Singapur, de las cuales 4 son de plata y 1 de bronce. El pitcher cerrador de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, fue colocado en una lista remunerada no disciplinaria en el marco de una investigación de Grandes Ligas sobre apuestas deportivas, sumándose así en ese listado al derecho Luis Ortiz. La licencia remunerada no disciplinaria de Clase vence el 31 de agosto, según informa Grandes Ligas en un comunicado. Grandes Ligas también dio a conocer que se han vendido 85 mil entradas para el tercer duelo de la serie entre los Rojos de Cincinnati y los Bravos de Atlanta de este sábado 2 de agosto, que curiosamente será en un autódromo y no en un estadio de béisbol. Será en el autódromo Bristol Motor Speedway, el primer juego histórico de Grandes Ligas que se celebrará en Tennessee y el cual tendrá un nuevo récord de asistencia para un partido de temporada regular en la historia, pues rebasará la marca vigente de 84.587 aficionados que se dieron cita el 12 de septiembre de 1954 en Cleveland para el encuentro entre los Indios y los Yankees de Nueva York. Así es que curioso dato de que un partido de béisbol de Grandes Ligas se vaya a disputar en un autódromo, pero más curioso aún, que vaya a tener el récord de asistencia con 85.000 aficionados. La lucha libre mexicana se vistió de luto tras la muerte de Nosferatu, de 45 años, anunció el Satánico, quien fuera su maestro. Nosferatu era hijo del legendario luchador Javier Chamaco Balagués y hermano de Apolo Balagués. Debutó en noviembre del 2000 con el nombre de Chamaco Balagués Jr. en homenaje a su padre y en sus inicios luchaba sin máscara. Posteriormente destacó como miembro de los Infernales en el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Descanse en paz entonces, Nosferatu. En información de fútbol, el entrenador del Toluca, Antonio "El Turco" Mohamed, aseguró hoy que la League Cup es una prioridad para su equipo, los Diablos Rojos, aunque califica de raro el sistema de competencia que se implementará en este torneo. Escuchamos al Turco Mohamed.
Y la verdad que no, porque no sabemos contra quién competimos, porque podemos ganar los tres partidos y podemos quedar fuera. Es un poco raro lo que yo sostengo. Nosotros podemos ganar los tres partidos y podemos quedar eliminados. Entonces, al no tener los rivales directamente, nos enfrentamos con unos rivales y competimos en puntos contra otros. Así que es un poco raro la competencia. Pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, que es buscar ganar y sacar la mayor cantidad de puntos. Después veremos para qué nos alcanza.
Ahí está la postura del entrenador del fútbol mexicano, los Diablos Rojos de El Toluca, que mañana van a debutar contra el Columbus Crew. Por otro lado, indicó el Turco Mohamed que está en pláticas para renovar su contrato con El Toluca. Y oficialmente, Javier Chicharito Hernández queda fuera de la League Cup, al menos de la primera etapa. Se confirmó hoy, una vez que el Guadalajara anunció su lista de los 30 jugadores que llevará al torneo para la primera fase, que es este torneo que se jugará a partir de mañana allá en los Estados Unidos. En la plantilla rojiblanca no aparece Javier Chicharito Hernández, quien se quedará en casa para continuar su tratamiento de su lesión en el sóleo izquierdo. Ya ve que él ha pasado lesionado últimamente. En la cancha no lo hemos visto, pero qué tal en los podcasts y toda esta polémica que ha armado fuera de la cancha. Y bueno, dicen que está lesionado, pues vamos a creer entonces, pero lo dejan fuera de los 30 futbolistas que viajan a Estados Unidos para participar en la League Cup. Son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que en un reciente encuentro con la prensa, Alina Hernández fue cuestionada sobre si ante la nueva reforma que elimina la prescripción de delitos contra menores, interpondría una nueva demanda contra Gloria Trevi y Sergio Andrade, a lo que comentó que no lo ha descartado, que esto es algo nuevo y que todavía no saben, pero que sí lo han estado pensando. La conductora también adelantó que de llevarse a cabo, no estaría sola en el proceso, pues ya ha hablado con algunas de las sobrevivientes y muchas de ellas están dispuestas a sumarse, y es que sí, están en contacto todas y están trabajando desde hace mucho para que tengan finalmente la verdad y la justicia que han estado esperando, y esperan que ahora tiene que ser reconocido como algo delicado que no puede seguir pasando y que tampoco se puede quedar este asunto impune. También hablan sobre la posibilidad de que María Raquenel, mejor conocida como Mari Boquitas, se integre a este proceso colectivo, a lo que explica que sí, eso lo ve sumamente difícil, aunque deja la puerta abierta para la cantante si es que ella quiere tomar esta decisión. Y también aprovechó las cámaras y los micrófonos para mandar un mensaje a Sasha Sokol para agradecerle por este paso tan importante y expresarle su apoyo y su solidaridad, y dice que le aplaude infinitamente porque hacer una denuncia de este tipo es muy difícil. y que gracias a ella pues está dejando una huella y está cambiando este paradigma que se ha tenido, y específicamente el que ya no haya prescripción en este tipo de delitos, porque ella lo consiguió. Por otro lado, les cuento que en medio de todas estas polémicas que han salido de la serie de Chespirito sin querer queriendo, Carlos Villagrán ya rechaza de nueva cuenta un reencuentro con sus compañeros de escena. Esto fue durante su reciente visita a Perú, que el actor, que es reconocido por este icónico personaje de Kiko, fue cuestionado sobre la posibilidad de reencontrarse con sus excompañeros de elenco, que son María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar. Sin embargo, su respuesta fue sin filtros y claro que sorprendió a más de uno. Y utilizó, digamos, esta frase icónica de su personaje de que él no se junta con esa chusma, que ellos tienen sus motivos, sus razones y todo eso, y que probablemente María Antonieta y Edgar Vivar en algún momento se van a encontrar porque sabe que no se ven muy seguido. Pero que pese a que la gente, los periodistas y demás quieren que se junten todos, eso a él no se le da y eso aparentemente no va a pasar. Que esta contundente declaración generó también reacciones en redes sociales, donde algunos fanáticos ya manifestaron su decepción al ver que estas tensiones en los actores de este universo de Chespirito pues siguen vigentes incluso a décadas del fin del programa. Que cabe recordar que las diferencias de los exintegrantes del elenco han sido un tema bastante recurrente y que también se tocó un poco en esta serie en los últimos capítulos. Estas peleas internas que tuvieron antes de que se diera el final de la serie, y esto particularmente pues las diferencias eran con Roberto Gómez Bolaños, que fue el creador de este programa, y aunque sí ha habido intentos de homenajes y reuniones, no todos han estado dispuestos a participar en conjunto, y por ahora Villagrán asegura que sus compromisos lo mantienen ocupado. Por el momento está en Perú de nueva cuenta regresando a este personaje de Kiko, y que sí, deja con las ganas al público de ver esta reunión nostálgica, porque también sí le preguntan al respecto de su opinión de esta serie en la que al menos a él le cambiaron el nombre porque él no dio la autorización de contar su historia, de dar como estos derechos para que se transmitiera, y de esto prefiere no hablar al respecto, así que sí. Siguen las tensiones con todo esto de la serie y ya veremos si es que se animan a sacar una segunda temporada, que es más de lo que tienen para contar al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas, cosa que naturalmente les agradecemos mucho. Carlos González reporta que por Lázaro Cárdenas, arriba del puente, ahí a la altura de Río Seco, hay dos tráileres y agentes multándolos, ocasionando problemas viales en lugar de bajarlos. Esto en sentido a la carretera Chapala. Respecto a la entrevista que teníamos sobre el suministro de agua para nuestra ciudad, el lago de Chapala, y este frente que se abre con León, Guanajuato, Carlos González dice, Guanajuato riega con agua, dice que robada, y así desperdician el 80%. Si tuvieran riesgo por aspersión, se ahorrarían precisamente esa cantidad. Muchas gracias, don Carlos, por su comunicación. Vamos a más información en la línea telefónica con mi compañero Gustavo Cárdenas, quien tuvo la posibilidad de platicar con la expareja de este hombre, parricida, este sujeto que prácticamente desquiciado mató a sus dos hijos de apenas 3 y 5 años de edad en Tlajomulco, para también, instantes más tarde, quitarse la vida. Gus, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, y le estamos dando seguimiento a este fatal caso, bien lo señalaste, este parricida de Tlajomulco de Zúñiga, que apenas el viernes pasado asesinó a sus dos hijos, dos niños, 3 y 5 años de edad. Nos ha sacudido como población, ha sido una nota que ha trascendido a nivel nacional, porque no son cosas que ocurran todos los días, el hecho de olvidarnos del amor paternal, los que tenemos la oportunidad de ser padres, pues sería inimaginable, sería impensable poder atacar o de alguna manera incluso simplemente atentar contra nuestros hijos, nuestra propia sangre. Pero se ocurrió con José Manuel. Este es el nombre del sujeto que asesinó a sus dos hijos y luego se autoagredió, se quitó la vida. allí en San Sebastián, el grande municipio de Tlajumulco de Zúñiga, que pasó sobre la privada Rastro. Su expareja sentimental, me la encontré, realmente estaba buscando a la madre de los niños, que por cierto hay que decirlo, José Manuel tenía 55 años de edad. La madre de los niños tenía 21 años de edad. El niño mayor tenía 5 años. ¿De qué nos habla esto, Ricardo? La joven madre, de nombre Karen, hoy 21 años, tenía 16 años cuando se embarazó de José Manuel, y José Manuel ya tenía 50 años. Nos habla un poquito de la disparidad de edad, de lo que podría haber ocurrido en casa. De eso mismo habló la expareja sentimental de José Manuel, me lo encontré en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a esta mujer, habló para Notisistema, señaló que ella sí reconoció a tiempo, o al menos se alejó a tiempo, ella lo dice, yo me alejé a tiempo con mis hijos de José Manuel, porque sí había un tema de violencia intrafamiliar, un tema de ira, un tema de salud mental, y así es como lo reconoce. Escuchemos.
Lo que yo actué fue por la agresividad, yo me salí, porque él es agresivo conmigo. Siempre fue buen papá, pero fue mal marido. Entonces yo, por las agresiones que yo sufría con él, yo me retiré con mis hijos. Pero él seguía manteniéndome a mí y a mis hijas. De hecho, mis hijas no trabajan, estudian bien, nos tenían manteniendo bien a mis hijas y a mí. Ellas estudian las tres.
¿Tú siempre viste este tema de la...
de la violencia?
De la violencia.
Me va a hacer chillar, sí.
Ella me señaló que fue víctima de esta violencia por parte de José Manuel, que de alguna manera quedó en la irresponsabilidad, pues después de haber atentado contra una primera pareja sentimental, que es esta mujer, que sí lo denunció en su momento, y luego tiene esta segunda pareja, la joven de 21 años, pues hay un tema de violencia, desmedida, que terminó con la vida de dos menores de edad, sus vástagos, sus hijos, y luego se quitó la vida. Lo califica a esta mujer como un cobarde, su expareja sentimental lo señala como cobarde, pues no respondió por sus actos, sino que decidió quitarse la vida. La expareja sentimental, esta mujer y las hijas mayores de José Manuel, fueron quienes a reclamar el cuerpo del parricida al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues la madre está preocupada por la educación y el futuro de sus hijas. Ella señala que este hombre, pues sí se hacía responsable por esta primera familia, sin embargo, el tema de la violencia fue lo que lo alejó o lo que quebró este primer matrimonio. Es la investigación que hemos llevado a cabo. También, Ricardo, déjame te adelanto algo que digamos, está en el tintero y lo estoy buscando y lo estoy rastreando, pero al parecer José Manuel tenía incluso mandatos judiciales, ya tenía denuncias previas. Es un tema que lo estoy buscando por debajo de las piedras, pero al parecer ya había señalamientos contra la autoridad de este hombre, José Manuel, que incluso la esposa me dijo, yo no sé a qué se dedicaba, pero siempre tenía dinero, por ahí había negocios por debajo del agua, no era una persona honesta, pero pues al parecer sí había un par de mandatos judiciales, denuncias en su contra, eso ya lo estoy revisando con la propia Fiscalía del Estado de Jalisco, las autoridades correspondientes, en cuanto se tenga el dato confirmado lo haremos público, sin embargo, pues hay que decirlo, una fichita, Ricardo, una fichita, un parricida, y que cobardemente luego se quitó la vida.
Una verdadera tragedia. Gustavo, muchas gracias, gracias por la información, y por supuesto, sobre este tema habrá mucho más que platicar, y que seguramente también las propias autoridades poco a poco irán dando a conocer.
Por supuesto, no deja de ser noticia, claro. Nosotros estamos para informar, sin importar bueno lo que ocurra, tratamos de ser parciales, pero hay que señalar cuando ocurren estos casos que definitivamente dejan huella, pues no hay que dejarlos ahí, tal vez sirva para que otros casos salgan a la luz, para que las víctimas denuncien, y pues bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurra.
Totalmente, gracias Gus.
Gracias, buenas tardes Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes, Gustavo Cárdenas, con bueno la información respecto a este lamentabilísimo suceso. Antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestro radio escuchas, y se lo agradecemos. Rafael Robles dice, con los aumentos a las tarifas del CIAPA quieren recuperar lo perdido en el sueldo de directivos y sus ayudantes o asesores, o como les quieran decir, dice Rafael Robles. Gracias. Por otro lado, Gina Pérez, siguen solicitando 4 donadores de sangre y 4 donadores de plaqueta tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, quien está en la clínica 46 del Seguro Social. Si usted puede colaborar, comuníquese al 55-1370-3755. Mario Delgado y Beltrán, el hijo de López Obrador, mientras sea con sus recursos, no hay problema, dice Mauricio Flores, que viajen a cualquier parte del mundo. dice Esperanza Arellano, mejor que quiten la glorieta de la Minerva, se necesita el espacio y agilizaría la circulación de por sí esa arteria. Está colapsada, aclarando la glorieta, más no la Minerva, aunque pues habrá que ponerla en algún lado, ¿no? De cualquier manera. Muchas gracias. Gracias también a Silvia, a la señora Silvia, quien dice respecto a lo de la Minerva, es una verdadera tontería, por decir lo menos. No les bastó gastar lo que se aventaron, por ejemplo, en el carrusel que está ahí en el centro, y ahora el tema de la Minerva. Ahí está el comentario también de la señora Silvia, gracias por su comunicación. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Reviso los otros mensajes que quedan pendientes, pero por lo pronto pues le deseo una excelente tarde. Mañana nos reencontramos al filo de las 12:30 con más noticias.